Esta mañana, el sermón realmente es una continuación del primer tema en el seminario de jóvenes con título Humildad y el Orgullo. Y me gustaría continuar un poquito en eso. Es un tema muy grande que no lo voy a terminar hoy. En el primer parte busqué más que nada entender los conceptos del orgullo y la humildad. Y en este estudio esta mañana me gustaría pensar más en la práctica y cómo funciona en nuestras vidas, cómo es que influyen ahí el orgullo y la humildad. Entonces, quizás por un resumen corto, podemos decir que vimos en el otro estudio que la humildad es una actitud, es un estado de la mente, no es una característica fijo en nuestra personalidad, sino es algo, una mentalidad que podemos como moldear, podemos mejorar, no es fijo. También vimos que la humildad es la actitud más esencial del cristiano en la vida. Es realmente el cimiento de la vida nueva del cristiano en el Señor. Y eso por dos razones. Primero, porque convertirse en cristiano requiere humillarse al máximo, pedir perdón, aceptar a Cristo como el Señor de tu vida. Y eso tiene que humillarse por eso. Y segundo, la humildad es la actitud necesaria para vivir esos dos grandes mandamientos, que es amar a Dios, que es amar a nuestro prójimo. Es esencial tomar esos dos mandamientos con la actitud de humildad. Entonces podemos decir que la humildad es el cimiento del hombre íntegro, y a la otra mano tenemos el orgullo, que es el cimiento del hombre inicuo. Eso porque el primer pecado que entró en la creación de Dios era el orgullo, ese mismo. Y Satanás se enalteció en su corazón, dice, y eso provocó su rebelión contra Dios. Y la misma receta sigue con nosotros hombres hoy día, que el orgullo da paso a la rebelión contra Dios. El pensar más de sí que es lícito, dice en parte. Y el Proverbios 26, 12 dice esto: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Eso es el orgullo. Entonces aquí tenemos dos extremos tremendos. Gracias. Tenemos la humildad perfecta, que tiene su mayor ejemplo en Jesucristo. Y tenemos el orgullo descarado, por decir, que tiene su mayor ejemplo en Satanás. Y cada persona, cada uno de nosotros, vamos a elegir el ejemplo del uno o el otro. No hay espacio intermedio ahí. Y al escuchar las palabras de estos dos personajes, le da muy fuerte a nosotros. Jesús dijo esto: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí aquí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Y eso es lo que hizo Jesús cuando se despojó a sí mismo, dice en un parte, y tomó forma de siervo. Se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente a la muerte, hasta la muerte de cruz. Y después dice aquí, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es el ejemplo de Jesús. El ser exaltado al máximo por humillarse. Pero aquí escucha las palabras de Satanás que son en Ezequiel, no vamos ahí, pero Ezequiel 28 explica lo que estaba pensando él en su mente. Dijo esto: soy hecho en perfección de hermosura, subiré al cielo, levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios, Me sentaré en el monte del testimonio, seré semejante al Altísimo. Eso era el orgullo hablando, pero muy fuerte. Pensamientos de altivez, un concepto muy alto de sí mismo. Pero el hombre de orgullo dice lo mismo. Él dice, soy autosuficiente, dirigiré mi propia vida, levantaré mi trono, haré lo que yo me gusta hacer, no me someteré a Cristo. Y cada persona seguirá o el ejemplo de Jesús o lo de Satanás. Es tal de simple. Ahora quisiera pensar un poquito en la humildad y el orgullo, cómo está en el cristiano, porque en verdad esas dos actitudes están presentes en cada persona, incluso el cristiano. Es como la nueva criatura y el viejo hombre todavía están ahí adentro de nosotros, presentes, haciéndose conocido como pueden esos dos. En una parte la Biblia dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí. Hay una lucha, una pelea adentro, el viejo hombre, la carne, que se opone al recto Espíritu Santo ahí. Y así es con el orgullo y la humildad en nuestra vida. Siempre los dos están ahí luchando por el dominio en nuestra vida. Entonces, ¿cómo es? Quisiera comenzar con la humildad. ¿Cómo es que podemos desarrollar la humildad en nuestra vida? ¿Cómo sabemos que somos humildes de corazón? ¿O qué es todo esto de la humildad? ¿Y qué es la humildad falsa o insincera? Porque, bueno, la humildad, como decimos, es una actitud interesante porque al buscar la humildad, puede que nos gloriamos en eso y no ser humildes, ¿cierto? Porque al gloriarnos en nuestra humildad, demostramos que no somos humildes de corazón. O sea, gloriarse en ser humilde es orgullo. Eso es interesante. ¿Y qué quiere decir esto? Que buscar la humildad no es el fin último. La humildad es un buen resultado de otro fin, de buscar otro fin. Y aquí llegamos al punto más importante. Si olvidas todo de este sermón, quédate con esto. Que la humildad verdadera es dejar de pensar en mí y enfocar completamente en Dios. Eso es la humildad. Y con esa definición se puede hacer cualquier respuesta o respuesta a cualquier pregunta que hay sobre la humildad. La humildad es el resultado de constante negarse a sí mismo y enfocarse enteramente en hacer la voluntad de Dios. Es poner el enfoque en Dios. Porque más que uno se estudia a Dios, que se entrega a servirle, más que crece la humildad en nuestra vida. Y por otra mano, más que se estudia a sí mismo y más que se entrega a servir a sí mismo, más que baja el nivel de humildad en nuestra vida. Es una ley. Pero sí, no quiere decir que no debemos trabajar en la humildad en nuestra vida. Sí, debemos. Pero el punto importante es que la persona sumergida en Dios, sin duda, es una persona humilde de corazón. Entonces, si queremos y tú quieres ser bienaventurado con los mansos y los pobres en espíritu, como dijo Jesús en una parte, enfócate en hacer lo que leyó el hermano Lero esta mañana, buscar el reino de Dios primeramente. Buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es, dice, el principal mandamiento. Y aquí resulta la humildad. Sí, es una meta muy alta, pero también me gusta que no es algo que solamente unos pocos pueden lograr. Este aquí es algo que cualquier persona, no importa su estado, sus riquezas, lo que sea, cada persona puede llegar a ese nivel de humildad. Vimos en el otro estudio que nada llama más la atención de Dios que la persona que se humille delante de Él. Incluso el malvado rey Acab experimentó misericordia de Dios porque se humilló. Porque se humilló. Y por toda la Biblia se nota esto, que Dios toma en cuenta el hombre de corazón contrito. El hombre que se humilla delante de él. El espíritu humilde. No hablamos de una humildad no sincera o humildad fingida, porque sí se puede fingir la humildad. Hablamos un poquito de eso antes. Aquí un ejemplo. Los monjes en la iglesia católica hace años atrás buscó la aprobación de Dios al someterse a aflicciones, a privaciones del cuerpo. Se pusieron en sufrimientos voluntarios, sí, pensando que Dios los iba a valorar más por hacer esas privaciones. Realmente es una humildad obligada o forzada, falsa, porque la humildad verdadera es ese resultado involuntario de buscar con todo el reino de Dios. Eso es lo que produce humildad en nuestra vida. Hay otra forma de humildad falsa que también es muy interesante. Y esos son nuestros sentimientos de inferioridad. Muchos, incluso los cristianos, sufren de autoestima baja o una mente de inferioridad. Y extraño que sea, esa condición realmente es una forma de orgullo. ¿Cómo puede ser? Bueno, esa persona está enfocada ¿en quién? En sí mismo, no en Dios. Y recuerda la definición de la humildad, es dejar de enfocar en mí mismo y poner la vista en Jesucristo. El orgullo es enfocar la atención a mí mismo y dejar a Dios al lado. Además, al compararme con otros y sentirme inferior, demuestro que tengo un concepto bastante alto de mí mismo, ¿cierto? Por eso estoy ofendido, porque por eso es siento inferior, porque estoy valorándome mucho. Esa idea, hay un libro en la cafetería, creo, tenemos, escrito por Sarah Nault. Ella sufría mucho por esta idea, este problema de autoestima baja, y le afectaba mucho. Sufría de depresión, hasta dañar su salud un poquito. Me gustaría leer un párrafo de su libro, y aquí ella describe cómo logró identificar esa raíz de su autoestima baja. Aquí es lo que dijo ella. Yo sufría tanto de la autoestima baja, pero me dio alivio pensar, por lo menos no lucho con orgullo. Todos saben que Dios está contra los soberbios, que el orgullo es un pecado gravísimo. Yo, con los sentimientos de bajo valor mío, no tenía nada de orgullo, gracias a Dios. Entonces, qué horrible fue a mí cuando un pastor me hizo entender la terrible verdad, que aquellos sentimientos de inferioridad eran simplemente otra cara de orgullo. Al sentirme ofendido por no ser tan bonita que otras, muestro que tengo un alto concepto de mí. Al sentirme inferior porque mi hermana tenía talentos a sobrar, mientras yo no pudo identificar ni uno, muestro que tengo orgullo en mi corazón. Ese predicador me hizo ver que era mi orgullo que sentía inferior. Siempre me odiaba a mí mismo por no ser la persona mejor, por no lograr el nivel de otras. Pero de repente me quedó claro, era mi orgullo que me odiaba. Y la verdad era chocante. Yo, orgulloso, la misma persona que lloraba al sentirme tan inútil y sin valor en comparación de otros, la misma persona que me odiaba porque no podía alcanzar la medida de mi hermana, yo siempre pensaba que merecía palabras simpáticas. Pero de repente entendí por qué esas palabras nunca me ayudaban. Era porque me metieron más profundo en mi pozo de orgullo. El amor duro de ese pastor me mostró de manera fuerte que yo era una persona orgullosa. Por fin pude identificar los sentimientos incorrectos de mi corazón y pude comenzar a trabajar en ponerlos en su lugar correcto. Interesante. Ella encontró la llave aquí y tuve que pensar en eso, que el diablo tiene tantas formas de debilitarnos. Y aquí uno, él es el maestro de engaños. Es como ese mago que usa humos y espejos para esconder la realidad que está pasando por frente de nuestros ojos ahí. No lo podemos ver porque él está manipulándolos. De nuevo, la humildad es dejar de pensar en mí y enfocar todos mis esfuerzos en Dios. Bueno, también tenía que pensar la autoestima baja. En una forma, el cristiano debe gozar en eso. Porque Pablo escribió esto con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es bien difícil, ¿cierto? Entonces debemos gozar al ver que nuestro hermano, quien sea, es mejor que nosotros, que él tiene dones, ella tiene dones que nosotros no tenemos, que es mejor que nosotros. No cabe compararnos con los otros. Dice el apóstol que midiéndose a sí mismos, por sí mismo, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No es lo que debemos hacer. Avancémonos a otro punto de la humildad. Esto también es bastante obvio, pero vamos a pasarlo. Muchos piensan que la persona humilde es una persona débil, ¿cierto? ¿Pero eran Jesús y Moisés personas débiles? No, en ninguna forma. La Biblia les cuenta como personas más mansos de la tierra. Pero ¿cómo es que ellos podían ser hombres líderes, pero también mansos? Y los apóstoles también. Mansos, dice, humildes de corazón, pero hablaron la verdad ellos con denuedo, sin importar lo que pensaba la gente. Ellos se esforzaron en el Evangelio sin nada, sin freno. Claramente entonces es que la humildad no implica ser una persona pasiva, una persona que toma las cosas simple como le dan y nada más. No, los apóstoles, los líderes que vemos ahí, aunque eran mansos, dice la Biblia, eran hombres activos, eran hombres que se atrevían a hacer cosas grandes. Pero mira aquí, de nuevo, todo lo hacían ellos en humildad, ¿cierto? Lo que se enfocaron en Cristo, en su reino, y el resultado de hacer eso provocó en ellos esa mansedumbre, esa humildad. Pienso en Pablo. Él dijo, no importa lo que la gente piense de mí, pueden pensarme loco, dijo él. A mí no me importa, porque él tenía su enfoque en las cosas de Dios. Pero sí, él dijo, solamente que me digan, soy loco por Cristo. Soy loco por Cristo, ¿cierto? Entonces, eso fue su enfoque en Cristo. Y eso es el fin último, seguramente, de Pablo, es ser loco por Cristo. Hacer lo que Cristo quiere, todo eso, dejar de enfocar en sí mismo, en toda parte, en toda manera. En la iglesia no cabe espacio, ¿cierto?, por actitudes de orgullo, de envidia. Tristemente hoy en día sí ha entrado ejemplos malos en las iglesias que no siguen los ejemplos de los apóstoles, que siguen ser reconocidos, de añadir mucha plata, de fama, lograr la atención de hombres. A veces creo que no dan cuenta de lo que están haciendo, de su actitud, pero la verdad es que realmente se toma por sentado en muchas iglesias esa actitud. Y es algo común, sí, porque desde la iglesia en Corinto, si recuerda, ellos tenían ese problema. Hasta el día de hoy, la tendencia sí es buscar la aprobación de personas en vez de la aprobación de Cristo. Pienso en las palabras de Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Vuestro siervo. Un siervo sirve. Un siervo trabaja como los demás. Quizás un ejemplo más aquí, por mi parte, una cosa que no cabe bien el concepto de humildad en la iglesia. A lo mejor estoy muy sensible en esto, pero voy a dar mi conciencia, que tiene que ver con ciertas frases que usamos a veces como cristianos, que por mi parte no caben bien en un corazón humilde. Y uno es muy común que decimos a veces, Dios me habló y me dijo tal cosa, o Dios me mostró en su palabra tal cosa. Por mi parte, esas frases desvían la atención de Dios a mí. Dios me mostró esto, debe escucharme, o lo que sea. ¿Por qué no eliminar el yo ahí? Y simplemente decir, leí en la Santa Palabra tal cosa, etc. ¿Entiende la diferencia? Es enfocar en Cristo y su palabra y desviar cualquier atención a mí. Son frases bastante sutil y quizás no, realmente no demuestra el estado de esa persona, pero sí puede influir ahí. Y el cristiano humilde evita cualquier motivo de elevarse o dejar que otros piensen más de él. Aquí otro dicho muy común que escucho a veces, yo sé que tengo Dios a mi lado. No hay nada más mal en eso, pero de nuevo es poner la atención en mí, que yo tengo Dios aquí. Pero realmente es al revés. Dios está ahí, yo voy a Él. Su senda no cambia, su agenda no cambia, yo tengo que cambiarme a su parecer y Él no a mi parecer. Es un punto menor, yo sé, pero demuestra un poquito nuestra actitud adentro, enfocando siempre en Dios y su justicia, como leímos. La humildad, tuve que pensar también en esto. Hay una ordenanza, veo tan importante la humildad en la iglesia, en la vida cristiana. Seguramente hay una ordenanza que nos enseña sobre la humildad. ¿Hay una? Sí, hay una. Confesamos 7 ordenanzas, ¿cierto?, que enseñan sobre verdades espirituales para las iglesias de Cristo. Y cada una de esas ordenanzas enseña algo, un concepto importante que el Espíritu Santo quería que las iglesias no se olvidaran durante su peregrinaje hasta la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, el bautismo enseña sobre la importancia de ser limpiado, de ser perdonado. Y la Santa Cena habla de vivir sustentado siempre con Cristo. El laboratorio de los pies habla de servir a los demás, del amor fraternal, etc. Y la ordenanza de la cabeza cubierta de las hermanas y la cabeza descubierta del hombre sí habla de humildad. Hable de humildad. Es que para la mujer, dice la Biblia, el pelo largo es su gloria. Ella recibe reconocimiento personal con su pelo al mostrarse así. Pero al cubrirse la cabeza, ella elige la humildad. Elige ser escueta, pura, cubierta con la autoridad del Señor. Y creo que por eso el Espíritu Santo puso esa ordenanza. El hombre, por otra mano, no saca honra con su pelo, ¿cierto? Todo al revés. Él recibe su reconocimiento personal al cubrirse con algún gorro, su cabeza. Quizás el gorro de reporte, el gorro del huaso, otro estilo. No sé si lo has visto, pero yo vi salir en la tele el otro día para un reporte un bombero, y ese bombero quería demostrar quién era, entonces puso su tremendo gorro. Era un gorro muy grande. Pensaba, wow, cómo él puede pelear las llamas frente con tan tremendo gorro ahí arriba. Y era un espectáculo, pero él quería demostrar quién era. Y incluso hay personas que ponen un gorro o un sombrero simplemente para imitar un cierto grupo o solidarizarse con cierto pueblo. Por ejemplo, en el estado de Texas hay cowboys, como guasos ahí. Y ellos llevan esos sombreros grandes también. Hasta que ahora es un estilo de vida. Hay muchos que no son cowboys, no son guasos, pero tienen su, ahí puesto, su sombrero. Y bueno, hasta que a veces hay un cierta fricción entre los que llevan el gorro y no son cowboys, y el otro que son, sí, cowboys de verdad. Entonces se burlan los unos de los otros. Y uno dice, ah, es puro sombrero. Él es puro sombrero, porque no sabe cuál lado del caballo para montar. Bueno, el punto es lo siguiente, que los hombres muestran su disposición a ser manso, humilde, no reconocido, por rehusar esos elogios, renombres que andan con cubrirse la cabeza y muchas otras cosas. Mientras las hermanas muestran su disposición de ser humildes, sumisas, al cubrirse la cabeza. Es un recordatorio ahí, constante, de nuestro llamamiento a vivir mansos, pobres en espíritu, y es gran parte del significado de esa ordenanza. Ahora, hermanas, me gustaría decir esto, que según el apóstol, la mujer cristiana incluso puede ganar a Dios los incrédulos solamente por su conducta casta, humilde y respetuosa. Interesante, ¿cierto? Es que los buscadores verdaderos en el mundo son atraídos a la iglesia que tienen esas hermanas, que tienen esa belleza incorruptible, dice en una parte. O sea, ese espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, dice en una parte. Dice ahí que las hermanas, sin decir una palabra, están predicando siempre por esos aspectos puros y santos, y por sus actitudes de humildad, de piedad, están predicando en todo momento al mundo. Y es un testimonio muy fuerte, poderoso, algo que no se ve en otras partes. Y esos son de grande estima delante de Dios. Entonces, hermanas, nunca deben pensar que no tiene utilidad o poca utilidad en la iglesia, no. Tu testimonio es muy fuerte, es esencial, es grande. Y yo estoy seguro de esto, que nunca en la historia del mundo ha sido tan importante ese mismo testimonio de la mujer joven o casada, que ustedes están demostrando al mundo ese bonito ejemplo de la comunión de Dios con su iglesia, que es humildad frente a la gloria de Cristo. Ok, quisiera tomar unos minutos para hablar del orgullo. ¿Cómo lo podemos identificar en nuestras vidas y cómo podemos eliminarlo de nuestra vida? Como antes, me gustaría definir el orgullo, como hicimos con la humildad. Decimos que la humildad es dejar de enfocar en mí y poner mi atención en Dios. Y el orgullo es la actitud opuesta. O sea, es bastante fácil ver que cuando ponemos el enfoque en mí, en vez de Dios, estoy desarrollando orgullo en mi vida. Son completamente opuestas esas dos actitudes. Entonces, quiere decir que al trabajar contra el orgullo, estamos edificando la humildad. O sea, humillarse es echar fuera ese orgullo. Y antes decimos que no era correcto realmente, o el fin último, simplemente buscar la humildad, ¿cierto? Decimos que la actitud de humildad crece y prospera sola, al trabajar uno siempre en poner el enfoque en Cristo Jesús. Eso sí, dice eso en Colosenses 3:1, un versículo que realmente dice exactamente eso. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y pasa lo mismo con la actitud de orgullo. Más que dejo de enfocar en mis cosas y busco las cosas de Cristo, más que ese orgullo baja en mi vida. Y por otro mano, más que enfoco en mis cosas, más que crece es el orgullo en mi vida. Quizás es bueno hacer una observación. Decimos antes que buscar la humildad puede llegar a ser un punto de orgullo. Pero engloriarse, o debo decirle de esta forma, no es posible que pase lo mismo en trabajar con el orgullo. O sea, en despejarse del orgullo, no hay límite ahí. No vas a encontrar, eso es algo malo. No, nunca podemos echar fuera el orgullo hasta llegar a ser demasiado humilde. No creo. Entonces, en cambio a la humildad, sí debemos analizar nuestras vidas siempre para asegurar que no ha entrado puntos de orgullo allí. Y la Biblia dice eso en varias ocasiones. Aquí uno, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así el del pan y beba de la copa. Y esa examinación es la misma acción que ya conocimos buscando las cosas de Dios. Estoy plenamente buscando las cosas de arriba o estoy buscando mis cosas. Estoy reflejando la gloria de Dios en mi vida o estoy publicando mi propia gloria. La regla de esa examinación siempre es el espejo de la palabra de Dios. Y debemos leerlo para entender esos puntos. Y no es una tarea fácil hacer esa limpieza o ese trabajo en nuestro alma. No es algo fácil. Y porque es así, tuve que pensar que muchas veces somos ciegos a esos puntos de orgullo en nuestra propia vida. Sí, podemos identificarlos fácilmente en otros, pero en nuestra propia vida, sí, es difícil verlo. Me acuerdo de un hermano en la fe hace años atrás, que él tenía un hábito no bueno, y vamos a decir de esa forma, y varios hermanos estaban preocupados por ese problema que él tenía, que él manifestaba de repente. Entonces, por fin, uno hizo voluntario y se fue para hablar a este hermano, para conversarlo directamente con él. Y él volvió y nos contó, ¿sabe qué? Él me contó que él no tiene tal problema, que ha analizado bien su vida y no tiene ese problema. ¡Wow! Interesante, ¿cierto? Que todos pensaban, menos él, que él tenía un problema aquí. Él no podía ver lo que la hermandad podía ver. Alguien lo ha explicado así. Realmente existe tres Theo Weiler aquí. Hay el Theo que todos conocen, pero también hay el Theo que pienso soy, que es diferente. Y también hay el Theo auténtico. Ahí estamos, y no son iguales. El orgullo que está en Theo piensa que él es así, pero no es así, no es auténtico. Ahí el orgullo florece y avanza, pero si puedo tomar un paso fuera de mí, fuera del Theo que pienso que soy, pararme entre los que están mirándome y ahí analizarme. Estoy acercando a las condiciones correctas para realmente entender quién soy yo. Y eso es muy, muy difícil, ¿cierto? Si hagas tal acción, prepárate para sorpresas. Yo creo que podemos decir eso. Quizás vas a decir como mi amigo, no puede ser, no tengo ese problema en mi vida. Pero bueno, hay que dejar esos prejuicios y esas cosas que ya tenemos como fijos en nuestra mente de cómo soy yo y analizar la vida con cordura. Eso es lo que dice en una parte. Quizás voy a leer ese versículo. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. que pienses de sí con cordura. Yo creo que hay una riqueza de significado en esa pequeña palabra, cordura. Quiere decir que nos analicemos a nosotros mismos como fuera de mí, pensando justo en quién soy. Y una táctica valiosa, creo, en esta obra que yo encuentro valioso, es ser muy sensible o ver sensible las reacciones de otras contra mí. Cuando yo digo una cosa o cuando yo hago una cosa, si estoy muy sensible y veo cómo reaccionan las personas a mí, me da una buena idea de cómo soy yo. Ejemplo. Si reacciona personas contra mí con enojo, quizás tengo un problema de hablar demasiado fuerte. O si me reaccionan con argumentos al tiro, quizás soy crítico. Hay muchas formas que uno puede analizar las reacciones de otros para realmente entender quién es tú o cómo está presentándose en público. Un punto más aquí, antes de terminar. Y esto tiene que ver con la idea de tratar con sí con cordura también. Y es esto, al identificar una área de orgullo en tu vida, es necesario trabajarlo sabiamente. Y el ejemplo es esto. Si por el Espíritu Santo veo que yo tengo un problema con orgullo por estar aquí frente, vamos a decir. O si el Espíritu te revela que tienes orgullo porque tienes una cara hermosa. O grandes músculos, quizás. O una mente que es muy buena para ser maestro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta correcta cuando vemos que tenemos este punto de orgullo en nuestra vida? La acción no es dejar de ser maestro. La acción no es desinflar los músculos y hacer la fe a la cara. No. La acción correcta es volver el enfoque a quién. A Cristo, ¿cierto? Estamos enfocando en nuestras cosas, pero si podemos cambiar el enfoque de nuevo a Cristo, a Dios, al reino de los cielos, podemos mantener ese don o esa carga o lo que sea, pero devolviendo el enfoque siempre a las cosas de arriba, como los ejemplos de los apóstoles, siempre dando la gloria a Dios. Porque toda buena dádiva, dice, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Bueno, en fin, volviendo un poquito al tema de la humildad, para terminar, en la hermandad, me gustaría ver unos 5 versículos en Colosenses 3. En la hermandad, la humildad es como la grasa que hace que los engranajes y los ejes giran y la máquina funciona. Tenemos una máquina que se trabó, no funcionaba correcto porque la grasa no estaba llegando a los puntos. Parece que la grasa se deshizo o quizás entró arena o algo y no logró su fin y ese engranaje y todo se trabó. Y el orgullo es como esa arena. Hace un ruido el engranaje y los ejes comienzan a calentarse. ¿Y qué pasa? Pronto la máquina se traba y no funciona. Pero la humildad es como esa grasa. Me gustaría terminar en leer Colosenses 3, versículos 12 a 17. 5 versículos aquí. Versículos que nos animan en mantener la mente de humildad en la iglesia para que hace ese bonito servicio a Dios como Él quiere. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otra. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Ese mismo versículo final. Así desarrollamos la humildad en nuestra vida, haciendo todo en nombre de Cristo, dando gracias a Dios Padre por todo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.